Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Por favor, que se me entienda.
¿Qué voy a decir?
¿Quién es el delincuente más famoso de la historia de este país?
Pero por favor, el Lute.
Bien, ¿por qué va el Lute a la cárcel la primera vez?
No, ¿qué dato y todo?
Por robar una gallina. Una gallina. Y todos sabemos la historia del Lute. ¿Tú crees que por robar una gallina puede al final acabar generándose la leyenda que fue el Lute? Pues por esto, macho. Si te agarro la camiseta, es penalti y otra cosa. Vamos a hacer una leyenda de un agarrón. ¿En qué parte del reglamento se dice que hay que juzgar cuál es la reacción del tipo que sufre la infracción para que eso determine hasta qué punto es punible la acción del defensor?
Atención, tabletas, libretas, carpetas de España.
Lo que vas a escuchar es el episodio 152 de
La libreta de Van Gaal.
La estúpida libreta.
Es buen chaval.
¿Ah? En Wanda.
Y esto va a misa.
A mamar.
Periodismo deportivo en vena.
Estoy convencido que Pogba va a jugar en el Madrid, Mbappé va a jugar en el Madrid.
Yo pensaba que el club de las Pirinas es el Bayern Múnich.
No tiene que ver con el Múnich.
Griezmann se queda.
No van a echar a Valverde.
El PSG no va a fichar en su vida Neymar.
Pedro es mejor que Neymar.
Perito la frontal.
Ninguna gilipollez, ¿vale?
You know, everybody's been telling me what they think about me for the last few months.
Con tres buenos resultados seguidos, parece que Zidane ya no corre peligro. Este sábado ganó al Huesca y días antes había empatado in extremis en Alemania.
Frente a los alemanes del Mönchengladbach.
El Gladbach, como dicen ahora los panenquitas, ¿no? Los sí. Pijitos.
Pero lo que sin duda ha traído la tranquilidad, de momento, es la victoria en el Clásico.
1-3, un repaso del no. Madrid al Barça.
No.
Los ataques se imponieron a las defensas.
Comparad lo que se decía antes y después del partido del Camp Nou.
La verdad es que la situación del Real Madrid es una auténtica alerta roja. El Madrid puede estar fuera de la Champions el martes, técnicamente.
Ha cambiado todo, ha cambiado el panorama de un golpe. Ha cambiado la situación del Real Madrid, se acabó la crisis.
Zidane da la impresión de que calla bocas, ¿no?
Primero, felicitar a Zidane por la alineación, el planteamiento que superó claramente.
La semana pasada estabas pidiendo la
decisión. Yo me dedico a dar discursos interesantes, pero sin interés como otro.
Bueno, si tiramos de archivo en este programa,
¿qué es lo que ves mal?
Todo, sobre todo a Zidane.
Yo creo que ha llegado el momento del relevo.
Pero tras el partido no se habló tanto de Zidane como del VAR. Sí, otra vez.
Estado de alarma también en Barcelona porque los árbitros van con el Madrid.
Me parece como el escándalo del siglo. Yo hoy estoy por decir, oye, vayámonos a jugar a, no sé, la liga inglesa, la Premier o el Calcio. Solo tienes que ver la indignación generalizada del fútbol español. Realmente yo no había visto una cosa similar en este siglo XXI.
Aunque el partido duró 90 minutos, la mayoría de debates redujeron su análisis al penalti del Lenglet a Sergio Ramos.
¿Y alguien que tiene algo que ver con el fútbol, cómo puede decir que eso no es un agarrón y eso no es un penalti?
Es un penalti como la Copa del Pino.
Si Lenglet quiere la camiseta del mejor central de la historia, que se la pida en el vestuario.
Vale.
Eso ¿no? Es penalti.
En tu imagen, la camiseta está estirada medio
sí,
metro.
Sí,
penalti.
Y antes ha empujado Sergio Ramos.
No, no, antes se está intentando apartar del que le está agarrando.
Sí, ya, sí.
Un empujón terrible, está sangrando Lenglet. Sí. Venga, coño, Emilio, ser un poco objetivo.
Para mí eso no es penalti. Y luego.
Para ti no, porque no sabes el reglamento. ¿Agarrar es penalti, sí o no?
No.
Agarrar por la camiseta dentro del área es penalti. Y punto.
de esta jugada hay un tío que es Martínez Munera, que según leo hoy en el Sport es muy del Madrid, lo cual le hace un tío más grande, que se va al VAR.
¿Por qué va al VAR?
Porque le dicen que vaya a verlo.
¡Ah! Hombre, claro. Ahí está el truco. Pero, no, ahí no está el truco, que el de arriba le avisa, o claro, el de las perfecto, Rozas o el de Valdebebas.
Perfecto. Yo creo que es obvio, y no lo va a discutir absolutamente nadie, que el inglés agarra a Sergio. Lo que es discutible es por qué de repente ayer el agarrón se pita.
¡Porque es penalti!
No,
Gonzalito.
Martín Munera no se habría atrevido a pitar ese penalti con el Camp Nou lleno de espectadores, porque se le habrían echado encima.
No está diciendo que no lo sea, sino que el árbitro no se habría atrevido a pitarlo.
El año pasado, en el Camp Nou, hubo dos penaltis más flagrantes que ese que le hicieron a Varane. No se los pitan porque era cuando Barcelona estaba ardiendo por la noche. Y evidentemente había instrucciones muy claras, tanto a los señores del VAR como al árbitro, de no liarla, y no hubo narices a pitar esos dos penaltis que luego se vieron en televisión, que fueron muy claros.
Ese tipo de jugadas que te avergüenzan. Me avergüenza ver a Sergio Ramos tirándose como se tira.
Lo que podemos hacer es un doctorado sobre cómo hay que quedarse para que te piten penalti, porque he oído que si hace el salto de la rana, que si tal...
Ramos lo que hace es que siente el agarrón y lógicamente se tira al suelo para agrandar el digamos, la situación, como hacen todos los jugadores menos el tonto. Hay uno que se llama el tonto, que algunas veces no lo hace, y en su entrenador dice: ¿qué eres tonto? ¿Por qué no te tiras si te ha tocado?
Sergio, efectivamente, lo teatraliza, ¿verdad? Sí. ¿No? Se tira ya, ¿no?
Sergio Ramos se ha equivocado y ha pensado que en lugar de estar en el Camp Nou, estaba en la Rambla número 50. ¿Sabes qué hay en la Rambla número 50?
No lo sé.
El Teatre del Liceu.
Lo malo no es que los periodistas no se pongan de acuerdo, sino saber de antemano cómo iba a reflejar la jugada cada medio.
Titula el diario Sport: un atraco clásico. La crónica de Toni Frieros dice: así gana el Madrid. Luego, en la columna de opinión de Albert Saet, el director, dice: el Madrid y algunas cosas más. En el Mundo Deportivo, titular en portada: Koeman explota. El técnico dice basta y culpa al arbitraje de la derrota en el Clásico. Y luego, en la opinión de su director, de Santi Noya, el Madrid juega otra liga. Todas las jugadas interpretables caen de su lado. El diario Marca dice: si eres tan torpe de agarrar la camiseta como el Lenglet, te arriesgas. El diario AS dice: el VAR fue decisivo al intervenir en un penalti claro del Lenglet a Ramos. Ser periodista significa no ser objetivo, significa intentar ser lo más objetivo posible. La objetividad, en realidad, pura y dura, no existe. Yo entiendo que cada periódico, desde cada ciudad, tiene que vender sus periódicos y escribe y cuenta las cosas para un público determinado. ¿Qué explicación le podemos dar a los oyentes, a los lectores, en definitiva a los aficionados, en contarles las cosas de manera tan diferente de un lado u otro?
Y para buscar esa explicación, José Ramón de la Morena reunió en su programa a directores de los cuatro grandes diarios deportivos, tres de ellos los actuales. No esperéis autocrítica, al revés, vais a escuchar palabras como pluralidad, riqueza, grandeza.
Ernest Fall, Diario Sport, buenas noches.
Yo creo que lo podemos explicar de dos formas. Primera, que la gracia del fútbol es que es algo subjetivo e interpretable, como lo son tantas cosas de la vida, y es la gracia además. Me parece que esto que tú has descrito no es un problema, sino que es riqueza y se llama pluralidad. Y además lo podemos explicar también porque tenemos públicos diferentes y sabemos a quién nos dirigimos, y este también es un factor. Yo no le veo un problema, lo veo como, o sea, es la salsa del fútbol, de la vida, y es la pluralidad de este país.
Santi Noya, Mundo Deportivo, buenas noches.
Yo lo que creo es que siempre está el foco en el terreno deportivo, pero yo creo que las crónicas parlamentarias tienen diferentes enfoques. Si se ve una moción de censura, la lees en un diario, es una cuestión, y si la lees en otro, es otra, porque se dirige a una serie de lectores, porque tiene un talante a la hora de explicar las cosas, porque ve las cosas de una forma y porque todos tienen una mirada propia. Y los lectores se acercan a la mirada propia en la que se sienten cómodos. Y eso no es un problema de la prensa deportiva fanática. Eso es lo que es la prensa. Cada uno hace el periodismo que considera con su mirada. Y entonces hay lectores que consideran que esa es la zona de confort para ellos, en la que se sienten cómodos, porque conectan con lo que ellos piensan.
Y el señor director del diario Marca, Juancho Gallardo, también está por ahí, ¿no?
El fútbol es muy subjetivo y, por poner un ejemplo muy claro, o sea, un gol que es un hecho único proporciona toneladas de felicidad hacia un lado y toneladas de tristeza hacia otro. Esa es la grandeza, digamos, ¿no? Y de ahí un gol se ve distinto por parte del portero que por parte del delantero. Entonces yo creo que esa es la subjetividad del fútbol.
Señor director del diario AR, Vicente Jiménez, buenas noches.
Lo que yo creo que no se puede hacer es pedirle a la prensa deportiva algo que ninguna prensa del mundo puede hacer. Es decir, la neutralidad no existe. La objetividad es una falacia, es un mito. Yo creo que lo que hay que ser es honesto. Es decir, al lector no se le puede engañar.
Ya, pero si tú le dices que lo de ayer fue un robo y desde otro periódico le dices que el VAR fue decisivo al intervenir en un penalti claro del Lenglet a Ramos, alguien le está engañando, ¿no?
No, nadie está engañando. Son interpretaciones. Tú ten en cuenta que la prensa deportiva, además, es una prensa que se dirige mucho más a los sentimientos que a la razón.
De alguna forma, en Barcelona sí que se reciben inputs de que la prensa de Madrid, bueno, pues está más en torno al presidente Florentino, y en cambio aquí la prensa es muy dura con la directiva, con lo que el club hace, hasta con los jugadores, es realmente dura.
Santi, ¿a ti sí te parece que fue un robo?
Yo creo que fue un penalti decisivo.
Como director, titulas en portada, robo clásico.
Pues no, yo no he titulado eso.
El Sport, perdón.
El hit periodístico de la semana lo encontramos, sin lugar a dudas, en un diario de Barcelona, El Sport, que viajó hasta Benidorm para husmear en la vida familiar y personal de Martínez Munuera, y así poder desacreditarle en el ejercicio de su profesión.
Saludos desde Benidorm, donde nos hemos desplazado para conocer un poco el pasado madridista, en este caso, de Martínez Munuera, el árbitro del Clásico, el árbitro que señaló un penalti inexistente de Lenglet sobre Sergio Ramos a su padre, a una persona muy conocida aquí porque ha sido policía municipal, y también les explicamos fundador de la peña madridista Los Amigos, como ven ahora cerrada. Martínez Munuera ha mamado el madridismo desde pequeñito, así nos lo han confesado personas que le conocen bien, tanto en Benidorm como en pueblos cercanos como Villajoyosa. El pasado madridista existe y por lo tanto algo tiene que haber influido en el arbitraje del Clásico.
El árbitro, si es igual, si él es confeso, el Martínez Munuera, si es confeso, si es que no lo puede negar, si ha sido toda la vida, no me sigue más.
Hacemos periodismo, creemos en este oficio.
No es muy habitual que esto suceda, pero el reportaje fue muy criticado por otros periodistas.
Escraches periodísticos al árbitro, como se han hecho ayer. No, me parece lamentable.
Sí, que a mí me da igual de qué equipo sea el padre de Obrego, de Aitequino, de que le dé la gana. Que lo que no se puede hacer es ir a la vida privada de la persona.
Me parece una canallada todo esto que está saliendo de si el padre, el primo, no, eso, de Martín Mora. Una canallada.
No me meto porque no juzgo el trabajo de los
demás.
No, yo no juzgo el trabajo.
Yo digo que me parece una canallada.
No, ya lo juzgo.
Cada uno haga lo que quiera.
Paso de poner a compañeros a parir porque...
No estoy poniendo a parir a nadie.
Sí, sí.
No, yo digo que me parece una canallada si tu primo, tu abuelo, tu padre, el otro...
O tu hijo.
Un equipo.
Claro,
de
una
porque ahí estás dando a entender que hay intencionalidad.
Que sí, hombre. Está hecho con muy mala fe.
Quiero saludar y dar la bienvenida a uno de los hombres más buscados. Hola, Iván San Antonio, compañero de Diario Sport, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Yo lo único que fui es, yo me hice una pregunta, que es una pregunta que se hizo todo el barcelonismo, y como soy periodista intento responderla.
Siempre. ¡Más periodismo!
Es como dicen Martínez Munuera madridista, y ningún sitio mejor que Benidorm para responder esa pregunta. Y además la respuesta fue positiva, sí, es madridista.
El árbitro es parte también del espectáculo, ¿no? O el árbitro pasa por ahí como si fuera... Sí, no sé, o sea, yo entiendo que analizar la labor arbitral también es una labor que tenemos que hacer los periodistas, sobre todo cuando existen jugadas tan polémicas.
Periodismo sobre todas las cosas.
A
mí no me parece gracioso el reportaje. Yo respeto el trabajo del señor San Antonio, pero yo me gustaría preguntarles que si alguien le dice en la siguiente jornada que hay un penalti favorable al Barça, va a hacer el mismo reportaje con el padre del árbitro. Que se enjuicie al árbitro me parece lo más correcto del mundo, porque llevamos así toda la vida. Pero a mí creo que el pobre padre de Martínez Munuera no tiene la culpa de ser madridista, antimadridista.
¿Tú crees que tiene mucha relevancia o incidencia el hecho de que el padre sea el socio número uno del Real Madrid, que tenga 17 camisetas de Di Stéfano, Butragueño, sí, y sí, Cristiano Ronaldo en el arbitraje de Martínez Munuera?
Absolutamente, porque es que el hijo también es madridista. Pero es que no hubo ni una sola persona a la que pregunté que me dijera lo contrario.
Que Martínez Munuera, cuando va a ver la imagen en el VAR, sí, se acuerda de su padre y le dice: hazle un guiño.
No, esto
padre,
es una manipulación, hombre. O sea, no, a ver, hombre, no es que se acuerde.
¿Estás hablando tú de manipulación? ¿Estás hablando tú a mí de manipulación?
¿Qué he manipulado yo?
¿Y preguntaste lo mismo cuando Clos Gómez no pitaba los penaltis a favor del Real Madrid?
Uf, no sé ahora de qué me hablas.
No respeto este reportaje. O sea, me parece una falta de vergüenza completa. O sea, no sé hasta dónde vamos a llegar. Perseguir a los familiares de los árbitros.
Hacer otra pública, vez, que yo no he perseguido a nadie.
Tú has hecho pública una información refiriéndote a la familia de un árbitro.
No, refiriéndome al pasado madridista de un árbitro de primera división que pitó el clásico. Ya está. ¿Y qué pasa? ¿Que no se puede hablar de los árbitros o qué? Y explicamos historias de los futbolistas y explicamos de dónde vienen y dónde han crecido. ¿Y los árbitros por qué no?
Ponen en el centro de la diana lo que estamos diciendo, a un profesional, y no solo a un profesional, lo que me parece más peligroso, a su familia. Dice que no persiguen al padre. Tengo la portada de Sport delante y dice: su padre, Juan Ramón, fue fundador de la Peña Madridista, con lo cual se da el nombre y los apellidos.
Pero es una persona pública, ¿en Benidorm?
Sí, publiquísima. Pero es que además el reportaje, Iván, está sesgado y está incompleto. Ayer hablamos en Despierta San Francisco con Salvino Navarro, el cual nos dijo: ni es fundador de la Peña, ni ha pertenecido nunca a la misma.
¿Salvino?
Sí, soy yo.
Usted, Salvino Navarro, presidente de esta Peña Madridista Benidorm. Le llamamos por el tema del Sport, si les ha mosqueado, les ha cabreado.
No es que nos haya mosqueado, es que todo lo que habéis dicho es mentira.
O sea, ¿el padre de Martínez Munuera jamás ha sido miembro de esa Peña Madridista?
Que yo sepa, nunca. Para empezar, si esa peña no existió nunca. Eso es un bar de tapas.
Usted no conoce al padre de Martínez Munuera.
Que él no ha pertenecido nunca a la Peña nuestra.
No, oye, pero ¿por qué tu testimonio es válido y los míos no?
No. ¿Por? Yo he completado el reportaje que tú has dejado incompleto.
Ah, bueno, pues la próxima vez que haga otro reportaje ya te llamaré para que me eches un cable.
Si vas a Benidorm y solo preguntas a un par de amiguetes culés, te van a decir
lo. ¿Pero qué amiguetes culés? Es que ni te lo has leído.
Ir a Benidorm y decir que el padre de Martínez Munuera es fundador de una peña y no pasarse por la peña a preguntar si realmente es fundador o ha pertenecido en ella, queda muy evidente que falta una parte del reportaje. No hay más preguntas, señorías.
Periodismo para nosotros es arriesgar e incomodar.
Periodismo, esto se llama esto. Periodismo.
Y el periodismo no puede tener la sangre del color cobarde.
Bonus track.
¿Tú no lo has pillado, no, Látigo?
Yo sí, yo lo pasé en
su momento. ¿También lo has pasado?
Sí, yo es un momento.
¿Y tienes anticuerpo?
Sí. Si yo fuera del Atleti, yo quiero mi derecho a ponerme malo y a constiparme yendo a ver el puñetero partido. Pues hablo de el principio del confinamiento, cuando parecía que íbamos a morir todos. Yo estoy a favor de estadios llenos, ¿eh? Hoy. O sea, yo creo que se nos ha exagerado toda esta película. Es que ahora, por mucho que te abraces, que te beses y que te quieras, no vas a contagiar a nadie. Porque el virus ya no existe. Yo creo que tú metes mañana 100.000 tíos en el Camp Nou y no tienes ningún brote en Barcelona, ninguno. El protocolo de sanidad, además del paracetamol, que era lo que masivamente se recomendaba, porque a la gente con esta enfermedad se la ha tratado por imbécil desde el minuto uno. Y en muchos casos es verdad que la gente es imbécil. Cuando las prohibiciones las hace un gobierno con el que estoy en desacuerdo en todo, incumplo todo lo que puedo.
más preguntas, señorías.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.